Toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro de unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. La sesión de conversatorio, antes de iniciarla, quiero recordar un hecho histórico triste para nuestro pueblo, para la humanidad. Es el caso del asesinato de varias personas, entre ellas 10 niños, que es el caso del hundimiento el remolcador 13 de marzo, o sea, la masacre del remolcador 13 de marzo en 1994, donde murieron alrededor de 40 personas y de ellas eran 10.000. En este caso, pudimos ver el cinismo del régimen castrocomunismo, especial Fidel Castro, donde dijo que esto había sido un accidente y que, bueno, ya las investigaciones se habían hecho y que ese era el resultado. Y los familiares contaron después que, bueno, en realidad fue un ataque brutal por parte de las autoridades puertarias, especialmente de la Guardia Frontera, donde hundieron este barco a propósito y ocurrió esa desgracia, que aún está sin hacer un juicio verdadero, un juicio donde se vea la parcialidad y el debido proceso. Y creo que este crimen más que un crimen de deshumanidad y debe ser resuelto, darle la justicia a esas personas que murieron, que merecen tanto ellos como su familia. Condenamos esta acción terrible de las autoridades cubanas y hacemos honor a todas esas personas que murieron en esa masacre de remolcador 13 de marzo. Recuerden también que aquí han habido varias masacres de este tipo, en el río Canima, y especialmente la destrucción en pleno vuelo de avionetas civiles en el estrecho de la Florida, que son crímenes que tampoco se han resuelto y que debemos tener presente para cuando haya libertad enseguida llevar esto a la justicia. Claro, si se pudiera llevar a la Corte Penal Internacional sería mucho mejor, pues lo resolvemos desde ahora, pero el juicio sería entonces no en Cuba, porque aquí en Cuba el régimen no lo va a permitir, como está ahora, pero lo importante es que se haga la justicia. Ya se llevan muchos años de silencio, de amargura, especialmente por todo eso que están sufriendo, por no hallar que la justicia se reclame y se ponga en práctica. Y esto es una de las cosas que debemos de tener presente para cuando estemos en libertad. No obstante, siempre hay cosas que tenemos que hacer para llegar a esos juicios justos e imparciales, que es liberar al pueblo cubano, instaurar el Estado de Derecho para que todas las personas agraviadas durante todo este largo proceso de dictadura adquieran su justicia y se sientan satisfechos por la acción cívica en la sociedad. También quiero recordarle el 11J, y en este caso tengo una declaración que hice recientemente y quiero exponérsela a ustedes para que la tengan principalmente y que la puedan escuchar y enviar a amigos, familiares y vecinos para que ustedes puedan reflexionar en estos asuntos y poder acelerar todo este proceso que queremos de camino hacia la libertad. Se llama 11J, actitud irrevocable de libertad. El 11 de julio de 2021, 11J, el pueblo cubano levantó el paro de libertad y se dispersó su paradigma por todo el país. Comenzó una revolución popular de liberación del régimen castrocomunista. Un CJ, el pueblo cubano mostró su profundo amor a la libertad y se creció en valor heroico y sobre todo en dignidad para conquistar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Con esa acción de liberación confirmó que está dispuesto a recuperar su soberanía. La revolución de Castro, a través de su partido comunista, de ideología estalinista, mancilla la dignidad de la nación cubana al usurpar su soberanía. Con la orden de combate del jefe del Partido Comunista de Cuba y del Estado, Miguel Díaz-Canel desató su instrumento opresivo de sus policías políticas, la Seguridad del Estado y la Nacional Revolucionaria PNR, que realizaron una vergonzosa función de aplastar el derecho a la libertad del pueblo con la muerte, golpiza, brutalidades, los encarcelamientos y destierros. Una extrema represión definida como crímenes de deshumanidad. Hoy, a un año de la rebelión de liberación del 11J, su luz de libertad continúa viva en el pueblo cubano a pesar de todas esas brutalidades del terror de Estado, de la tiranía castrocomunista, lo que es un indicio firme, convincente e irrevocable de que este pueblo marcha indeteniblemente hacia la libertad y restablecerá el Estado de Derecho en la República de Cuba. Sabemos que este proceso del 11J ha sido muy significativo para el pueblo cubano porque se encontró en sí mismo, se encontró en esas padres patrios que dieron su vida por liberar al pueblo cubano y establecer una república, y por eso debemos sentirnos orgullosos de todos aquellos que hayan participado en los reclamos, en las manifestaciones cívicas pacíficas del 11 de julio del 2021. No obstante, más adelante les voy a hacer un tema que les traje sobre esta situación para que comprendan de por qué debemos estar enfocados en esta lucha, ¿no? Que el pueblo cubano ya se expresó sin tapujo ese 11 de julio del año pasado, donde demostró que pide a grito libertad y pide a grito bienestar en una república de Cuba Libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de Inchal. Sabemos que en este libro encontramos todos los métodos que podemos emplear para luchar y conquistar nuestras libertades. Es un método tan digno que eleva la conciencia del ser humano a niveles altísimos, donde la dignifica y hace a la persona en realidad un ser sujeto de derecho, y por eso es importante la lucha cívica no violenta, porque en esta no solo es que vamos a hacer una transformación profunda en el país a través de estos reclamos de lucha no violenta, sino que estamos expresando que queremos hacer a través del amor, a través de la dignidad, a través de hacernos más humanos, que creemos este proceso que nos conlleve a la conquista de nuestros derechos humanos básicos. Si aplicamos la desobediencia civil o desafío político masivo no violento, que es esto que estamos hablando de este libro de la dictadura de la democracia de Inchán, sabemos que una multitud de pueblos puede poner fin a la dictadura. Y lo estamos observando ahora mismo en el mundo, allá en el Asia, cerca de la India, en Sri Lanka, como el pueblo se lanzó a las calles con la indignación que llevaba de tanto tiempo en la miseria y en la explotación, que lograron echar al presidente del país, y están luchando aún todavía. En estos casos tenemos que seguir, igual que el caso de Armenia, donde el pueblo está en las calles exigiendo mejores condiciones y especialmente la libertad para todos. Sabemos que son condiciones difíciles porque ningún gobierno quiere dejar su posición, y mucho menos los gobiernos tiránicos como estos que vivimos nosotros los cubanos, esta dictadura totalitaria, pero sí hacemos esto que están haciendo estos pueblos, el pueblo de Sri Lanka y el pueblo de Armenia, podemos encontrar esa libertad, podemos echar abajo toda esa injusticia que se ha instalado en el poder a través de la fuerza de la violencia. Y estoy seguro que el pueblo cubano será libre. Recuerden que hace poco, en En Bolivia se logró, el pueblo se lanzó a las calles después de que se demostró que el tirano Evo Morales hizo fraude, pero no obstante, no escuchó la voz del pueblo cuando hizo un referéndum de que no puede para postularse otro periodo más, y el pueblo dijo que no y violentó esta situación, lo mismo que hizo Chávez. Pero aquí en este caso el pueblo de Bolivia logró echar la dictadura abajo y hizo que el tirano viera, restableció su democracia y pensamos que pueda continuar por los caminos del Estado de Derecho, aunque sospechamos que en este país se ha hecho fraude nuevamente porque participaron los mismos del partido de Evo Morales, el partido MAS, y seguramente que han cometido esta violación de nuevo, y la hemos visto como ha usado la justicia como un problema político y de persecución contra los demócratas bolivianos. No obstante, sabemos que los cubanos sí podemos liberarnos a través de este método, un método justo, un método limpio, un método amoroso, y que indiscutiblemente si llevamos esto a la práctica seremos libres, como lo han sido los pueblos europeos que aplicaron este método de lucha, aunque en el caso de Europa hubo un beneficio mayor porque a través del gobierno no impusieron trabas profundas, sino que como eran gobiernos que deseaban lo mejor para su pueblo en ese momento, bueno, accedieron a las peticiones de ellos, pero claro, por la presión popular, y no, ese es el caso de los europeos, pero en el caso de, ejemplo, en Europa hubo situaciones difíciles, como en la de Rumania, donde hubo el pueblo, el régimen de Ceausescu, abusó del pueblo e incluso cometió los crímenes de deshumanidad, mucho más graves de los que se cometieron aquí en Cuba, pero bueno, la gravedad de un crimen no interfiere para que se haga justicia. No obstante, los cubanos tenemos que tener presente que debemos aprender de este método de lucha, conocerlo en profundidad, cómo aplicarlo, qué se debe hacer, cuáles son sus técnicas para poderlo hacerlo con efectividad. Porque, ejemplo, en las protestas de 11J se hizo este método, pero en lo que se llama el submétodo protesta-persuasión, que solamente protestar es decir que estamos aquí, aunque definitivamente, claro, esas protestas fueron violentamente aplastadas, lo que hace que no se pudo congeniar todo este proceso, que es muy diferente a lo que está sucediendo en Armenia y en Sri Lanka, que sucedió en Bolivia, que estaban organizados a través de distintas instituciones, ya sea partidos o movimientos que impulsaron toda esa situación. En Cuba fue espontánea, que es muy bueno que el pueblo haya demostrado esa dignidad a través de su espontaneidad, y sabemos que, bueno, lo que hay que entrenar, lo que hay que persistir en esa disciplina para poder lograr el objetivo que todos nos hemos trazado, que es la libertad de este pueblo cubano que ha vivido 63 años de injusticia, de maldad, de una situación que atenta contra la dignidad y el decoro humano. Por eso queremos que todo el que desee estudie este libro de Inchart, él tiene mucho, yo siempre hablo de este porque es más didáctico, es más comprensible, es corto y tiene una esencia profunda en el conocimiento de las técnicas, de cómo exigir su derecho en lo individual como colectivo. Entonces esto es trascendental para el ciudadano que quiera lograr que su pueblo viva en libertad. Apoyémonos en esta experiencia para poder liberar a nuestro pueblo y poder todos vivir la verdadera felicidad, que es únicamente en libertad. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de Martin Luther King, filósofo y escritor estadounidense que nació en 1929 y fue asesinado en 1968. Nos dice: el proceso a la conquista de nuestro legítimo sitio no debemos hacernos culpables de actos injustos. No intentemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y del odio. Debemos desarrollar siempre nuestra lucha en el nivel más elevado de la dignidad y de la disciplina. Y eso es lo que nosotros como cubanos debemos seguir con disciplina y dignidad, exigir nuestros derechos para ser libres. Y eso fue lo que hizo el pueblo cubano el 11 de julio del 2021, donde expresó todo su pensamiento en la práctica, hizo esas ideas que sea, las puso en práctica para exigir libertad y bienestar. Por eso el trabajo que te traigo hoy está titulado el 11J, Vindicación del Pueblo Cubano y quizás de militares. El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano disfrutó horas de felicidad y libertad en la jornada del 11J. La autodignificación popular y las esperanzas en la libertad no pudieron ser aplastadas por la tiranía castrocomunista. Este sueño está vivo en el pueblo cubano. El terror de Estado era tan intenso que logró imponer nuevamente la paz de los sepulcros. Con la represión y la militarización de la sociedad, la tiranía obtuvo la tan deseada tranquilidad ciudadana, que no es más que esta falsa paz nacida de la coartación de la libertad. Esta paz de los sepulcros se vanagloria públicamente el títere continuista Miguel Díaz-Canel. La tiranía castrista neutralizó las manifestaciones cívicas y restableció el orden comunista. El designado Díaz-Canel aseguró que fue aplastado un golpe de Estado. ¿Es esto una realidad? La profunda intención propagandística del régimen castrocomunista por devaluar las demostraciones de libertad de expresión y reunión de los ciudadanos cubanos en 11J, no solo un fuerte error de Estado, sino la mentira y la defamación contra las personas que exigían sus derechos. Esas manifestaciones cívicas y pacíficas del pueblo cubano son la respuesta natural ante un fenómeno continuo de carencia absoluta y total de libertad y a la más lógica reacción humana, es la rebelión. La tiranía, en su esencia, es un proceso injusto impuesto por la fuerza de la violencia que conlleva la depredación de los derechos humanos básicos con la pérdida de la libertad y la soberanía del pueblo. Todo esto hace que la tiranía sea un ente en sí mismo de ilegitimidad, que en el caso de la impuesta en Cuba es doblemente ilegítima por violentar y sustituir de facto y no de derecho a la auténtica y democrática Constitución de 1940. En una república la soberanía radica en el pueblo. Su usurpación irremediablemente llevará a la justa rebelión, por lo que las manifestaciones cívicas del 11J están bajo el amparo del artículo 40 de la aún vigente Constitución de 1940. Incluso si no existiera esta ley constitucional, ante la falta de libertad y vivir en humillación como objetos, o sea, cosas, y no como sujetos de derechos, tenemos el deber de liberarnos de la intolerable y tremenda injusticia. Por lo escrito, no es un golpe de Estado, como quiera hacer creer al pueblo y al mundo el tirano Díaz-Canel, que son una tiranía totalitaria comunista, que secuestraron a la nación cubana y a su país, que le arrebataron la fuente de derechos del pueblo cubano e hicieron dueña de esta por usurpación al Partido Comunista de Cuba, PCC, estalinista y no cubano. El designado continuista Díaz-Canel, cuando habla de golpe de Estado, quizás sea porque él y su régimen comunista saben que los 23 altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de ellos 15 generales, murieron en menos de un año tras las protestas cívicas del 11 de julio del 2021. Posiblemente muchos de esos oficiales estaban por apoyar o apoyando al pueblo cubano en su liberación de la tiranía neoesclavista de Castro Díaz-Canel. Por supuesto, en el caso del general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas, quizás su muerte sea un asesinato de las conspiraciones por la competencia para la toma del poder absoluto en el país, o un asesinato extrajudicial para lavar la cara del régimen cubano de sus largas andanzas en el tráfico de drogas y lavado de dinero hacia los Estados Unidos y Europa, al estilo del asesinato judicial de la causa número 1 de 1989, los fusilamientos del general Arnaldo Ochoa y otros oficiales del régimen. En el 2018, el general López Callejas fue denunciado en el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en asociación con las transnacionales internacionales delictivas que involucran a los narcoestados de Cuba y Venezuela. No está demostrado por las ciencias, ni la ciencia política, ni la vida cotidiana, la posibilidad de que un número elevado de alta oficialidad militar muera de forma natural y continua, sin existencia de guerra y en plena crisis política, social y económica. El régimen capitalista ha llevado al país a una grave crisis humanitaria y a un Estado fallido. Los militares cubanos, la FARC, PNR, MININ, DC, compórtense como dignos militares de carrera, verdaderos soldados de la patria. No cumplan la orden de combate de la tiranía y sus directivos contra el pueblo cubano, único soberano. Este manifestó su pensamiento de 11J en las calles de toda Cuba. Disparar contra las personas desarmadas y porque exigen derechos es un crimen de deshumanidad, delito que no prescriben la jurisprudencia nacional e internacional hasta la celebración del juicio. En Cuba existen muchas historias de soldados dignos que se comportaron como militares de carrera desde el tiempo de la colonia, la república, hasta hoy. No se compliquen sus vidas y profesión con la sangre inocente del pueblo cubano. No manchen sus manos con sangre de un pueblo que busca libertad y el cumplimiento de los derechos humanos. Les escribo sobre un caso de dignos militares relacionados con su sistema comunista en la Unión Soviética, URSS. En 1991, en la URSS, el Partido Comunista Soviético, PECUS, lanzó los tanques de guerra contra el pueblo que reclamaba libertad y bienestar en las calles del país. El objetivo era batir a la muchedumbre sedienta de libertad y cambios profundos en el sistema. Los militares comprendieron sus justos reclamos y no obedecieron la orden de combate de disparar al pueblo. Entonces, enfocaron sus cañones contra los verdaderos culpables del desastre nacional, la dirigencia del PECUS, poniéndose fin a esta casta política que se había adueñado del país y la soberanía regresó al pueblo. Se desintegró la tiranía comunista y nació la República Libre de la Federación Rusa. Esto también es posible en Cuba. Doy gracias a la reverencia. Comparte conmigo este programa de La Voz Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de La Voz Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia